En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy tenemos mucho que contar y además con invitados de altura. Tenemos cita con un jugador de la selección, con Pablo Sarabia, madrileño que triunfa en París, en el París de Neymar y de Mbappé. Ya está aquí Diego García y enseguida vamos a estar con él. Además, protagonistas del día, Ceballos, Morata, Marc Márquez y las chicas de Leganés. Ahora vamos a saber también por qué. Raúl Moles está en la realización. Comenzamos. Tenemos muchos argumentos que condensar en la próxima hora de radio. La portada la pinta Rosa Barrancos en nuestro mapa de sonidos del día. Hola Rosa, buenas noches.
¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches.
La selección ya está concentrada en Las Rozas.
Esta mañana ya han tenido la primera sesión de entrenamiento donde se podía respirar el buen ambiente. Después ha hablado Ceballos en rueda de prensa, donde ha reconocido que no está pendiente del Real Madrid ni de Zidane para decidir su futuro la próxima temporada.
¿Es fundamental para que vuelvas el próximo año que esté o no Zidane?
Bueno, son hipótesis. Zidane se fue ganando 3 Champions, así que no te puedo decir lo que va a ser dentro de 9 meses, así que mi idea era clara de un primer momento, mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros 2 años anteriores no lo había hecho y creo que he acertado.
Morata no está en esta convocatoria y ha hablado en una entrevista a Marca sobre el comienzo de la temporada con el Atleti.
Uno de los temas que ha tratado ha sido su expulsión en menos de un minuto contra el Mallorca hace 3 jornadas, donde él no se atribuye la culpa de lo que pasó.
Creo que no hice nada grave, si es verdad que no lo haría. Yo no insulté a nadie, lo único que hice es encararme con el primer defensa porque no soy de piedra y porque vino a por mí y porque me dijo cosas que no están bien, pero bueno, ya está. Me gustaría pedir disculpas a mi afición, que es la que sufrió porque no pude estar el partido siguiente, porque no se merecían ni el quedarse con 10 ni el perder a un jugador de la plantilla para el siguiente partido.
Y esta mañana Paco Gémez ha sido protagonista en el partido de la una.
El técnico del Rayo Vallecano ha vuelto a hablar sobre el VAR y su disconformidad con la tecnología en el fútbol.
Y ha llegado un momento en el que esto se ha convertido en un enemigo, esto no es un amigo, pero es que no es un amigo para nadie, ni siquiera para los árbitros. Ahora ya los jugadores saben que cualquier contacto puede suponer una tarjeta para un contrario, puede suponer un penalti, puede suponer una victoria o una derrota, con lo cual esto se ha desmadrado, esto es un desmadre. Es decir, los partidos llegan un momento, aparte ya que duran ya hasta el minuto 99, 100, los aficionados no saben cuándo tienen que celebrar un gol, cuándo no, celebrar un gol 3 minutos más tarde, eso es antinatural. El problema es que hemos perdido toda la naturalidad que podía haber en un partido de fútbol, se ha perdido por completo.
Quien ya ha jugado esta tarde ha sido la selección femenina.
Victoria ante la República Checa por 1-5 que les permite colocarse líderes del grupo D con 6 puntos clasificatorios para la próxima Eurocopa de 2021.
Y siguiendo con fútbol femenino, Sánchez Vera no continuará siendo entrenador del Atlético de Madrid.
Deja el banquillo rojiblanco por motivos personales tras llegar en junio de 2018. Sánchez Vera ha declarado en un escrito a través de la web del club que quiere mucho al Atlético como para no poder corresponderle al 110%.
Y Marc Márquez ya está en Madrid con su nuevo título mundial bajo el brazo.
Directo desde Tailandia, a la que ha bautizado como su casa deportiva. El de Cervera, a sus 26 años, tiene la posibilidad de superar los registros de los más grandes del motociclismo, pero ha dicho que eso no le obsesiona.
Soy una persona que le gusta vivir el presente. Nunca me he obsesionado en un número ni en un nombre, sino que simplemente vivo mi pasión y vivir de la pasión es vivir el presente. Disfrutar este título primero de todo, pero luego el año que viene pues el objetivo será el mismo, ¿no? Que veremos. De momento tenemos 8 y está claro que el año que viene intentaremos luchar por uno más, pero el tiempo dirá.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te has pegado en la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa... En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y hoy abrimos este partido de las 9 con un jugador de la selección, es madrileño y le va muy bien. Pablo Sarabia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que estás con la selección española, 27 años, es una edad formidable. Dicen que la madurez se alcanza más o menos futbolísticamente con la edad que tú tienes. Juegas en un grande de Europa, que es el PSG, y estás en la selección a solo 4 partidos de una Eurocopa. Es un momento soñado, ¿no?, en la vida de cualquier futbolista.
Sí, es un momento soñado. He trabajado mucho para poder tener esta oportunidad. Es un sueño hecho realidad, que ya lo hice la pasada convocatoria y bueno, voy a seguir luchando por poder aportar y por poder seguir estando aquí, que bueno, es un sueño tanto para mí como para mi familia.
En tu caso da la sensación de que vas cumpliendo esos sueños, pero que no te ha saltado ningún paso, ¿no? Primero una formación seguramente en el mejor lugar posible, luego saliste en busca de minutos a un club como el Getafe con una proyección importante, el Sevilla... como antesala ya de un grande de Europa, ¿no? Y ahora la selección antes de una Eurocopa. Parece que todo te va llegando en el momento justo.
Sí, he trabajado mucho. En un primer momento, cuando salí del Madrid, como tú bien dices, quería jugar en primera, tener minutos. Y estoy muy agradecido al Getafe porque me dio la oportunidad. Fue una formación que fue muy despacio porque bueno, fue paso a paso. Disfruté de 5 años allí. Y después, bueno, pues fui a Sevilla, también estoy súper agradecido a ese club, le tengo muchísimo cariño porque, bueno, me lo ha dado todo. Y ahora, pues bueno, he dado otro paso más, así que a seguir trabajando para que vengan más cosas buenas.
El otro día contra el Langers, este mismo fin de semana, metes un golazo, el primero, luego das una asistencia a Icardi y participas también en el tercer gol. Otros futbolistas, cuando dan el paso que tú has dado, parece que les pesa más, ¿no? El cambio, que tardan un poco más en ser muy conscientes de dónde están y que tienen más dificultades en adaptarse. Da la sensación de que tú has llegado a París y como si llevaras jugando media vida allí, ¿no? Te has incorporado muy rápidamente a lo que es un club como ese.
A ver, es verdad que todavía no estoy adaptado del todo porque todavía quedan muchos pasos en cuanto al idioma, habituarme a vivir allí, pero respecto a los compañeros y al equipo, la verdad que ha sido formidable porque ellos han hecho posible que no solo mi adaptación, sino la de otros compañeros haya sido muy rápida. Desde el primer momento han intentado involucrarnos en todo tipo de acciones, de estar con nosotros, de ayudarnos en todo lo posible, tanto en el campo como fuera de él. Y eso es un aspecto básico para poder adaptarte a un equipo. De ahí que, bueno, estoy disfrutando de muchos minutos, pero bueno, sé que la base de todo esto es el trabajo y adaptarse a nuevas situaciones, que en este caso pues es en París.
Nuestro compañero Joaquín Martín siempre dice que tú eras el mejor futbolista del 92. Y mira que era una gran reserva, ¿eh? Ese año es una buena añada, estaba Carvajal, Coque, Morata. Pues siempre dice que tú eras el mejor porque tenías más o menos el mismo físico que ahora. Él recuerda un partido que ganasteis en Valdebebas 15-1 y tú marcaste 8 goles. Seguramente él y tú seáis casi los únicos que recordáis aquello.
Sí, sí, a ver, es verdad que en toda mi carrera de pequeño yo era muy grande, había crecido muy rápido, había pegado el estirón. Y después, pues prácticamente vi que todos los demás pues me iban superando físicamente y que bueno, que yo me quedaba igual. Y es verdad que bueno, en el Madrid cuando estábamos allí, esa generación era fantástica, la verdad. Y disfrutábamos pues eso de victorias tan abultadas como ella, y bueno, de ahí ese recuerdo de meter tantos goles.
Erais infantiles, le ganasteis 15-1 al Atleti. ¿Y cómo era? Sacabais de centro, te la daban a ti. Y tú eras el único que llegaba, ¿no?, a la otra portería pegándole desde lejos.
No, hombre, yo también. También los compañeros metían goles. Lo que pasa que, bueno, es verdad que en ese partido pues me cayeron todas a mí. Las intentaba y bueno, me salían. Entonces, ¿por qué parar? Seguí.
Entonces eras Pablo, ¿no? Todavía no eras Sarabia.
Sigo siendo Pablo.
En la camiseta ya, por lo menos, la cosa ha cambiado.
En la camiseta ha cambiado.
¿Alguien te dice, no, ponte el apellido, que Pablos hay muchos? ¿Se dio ese momento contigo o no?
No, nunca. Yo siempre, desde el primer momento, me acuerdo que me parece que fue en la selección sub-17, que el Mundial de Nigeria, que teníamos los nombres en las camisetas y ahí me puse Sarabia y a partir de ahí siempre me puse ese nombre.
¿Alguna vez has pensado o has tenido la tentación de pensar, joder, estando en el Getafe, en el Sevilla, ahora en el PSG, supongo que ya estos pensamientos acuden menos a tu cabeza, pero viendo al Madrid decir, joder, pues yo creo que yo hubiera tenido sitio ahí de verdad?
Bueno, son hipotéticos que nos podemos hacer de cualquier equipo, pero bueno, yo ahora mismo estoy muy feliz de donde estoy. Me han dado una oportunidad tremenda allí en París, que sí que lo que tengo que hacer es valorarlo, es rendir lo máximo allí y bueno, sin mirar otras opciones.
La noche del 3-0 tampoco lo pensaste.
Yo intento ganar siempre, soy muy competitivo y bueno, intentamos hacer lo mejor posible y salió un partidazo, la verdad.
¿Te sorprendió un poco el Madrid ese flojo que vimos en París? Esta gente estaría preocupada, ¿no? Tu amigo Carvajal, tal, estarían diciendo, uff, este año se nos puede hacer un poco largo.
Bueno, está claro, como todos vimos, que en ese partido no estuvieron bien, pero al final el Madrid es el Madrid y siempre va a estar muy vivo.
El Madrid al final está mejor ahora, pero vosotros tenéis la clasificación muy, muy encarrilada en vuestro grupo. Da la sensación de que se ha reforzado muy bien el Paris Saint-Germain, ¿no? Quizá el talón de Aquiles otros años era el centro del campo, por ahí creo que habéis fichado muy bien este año. ¿Tenéis la sensación de que por fin esta temporada sí puede ser la vuestra en la Liga de Campeones?
Bueno, nosotros, como he dicho otras veces, la mentalidad mía y creo que todo el equipo y creo que es la adecuada es ir partido a partido y sobre todo ir exigiéndonos cada partido, tanto en Liga como en Copa como en Champions y ya a partir de ahí pues intentar llegar lo más alto posible. Es verdad que pienso que nos hemos reforzado bien, que el equipo está más compacto, que da una sensación de solidez importante y creo que eso es un aspecto fundamental a la hora de partidos importantes.
Oye, Pablo, ¿es tan bueno Kylian Mbappé como se comenta? ¿Es tan buen futbolista, tanto en los entrenamientos, tú que le ves ahora todos los días, en el día a día, luego en los partidos? Evidentemente le hemos visto hacer maravillas en el Mundial, con el Paris Saint-Germain, pero tiene tantísimo nivel, ¿es tan buen futbolista? ¿Te ha sorprendido algo de él?
Sí, por supuesto. Yo cuando llegué allí, al principio, Neymar estaba lesionado y demás y empecé a entrenar, estaba él y el primer entrenamiento ya tuvo dos o tres acciones que metió tres goles de la nada y me llamó la atención sobre todo la arrancada, la potencia que tiene, aparte de calidad y definición, pero la arrancada que tiene es bestial y es dificilísimo de parar para cualquier defensa.
¿Le ves algún día en el Madrid?
Bueno, no sé, ahora mismo es nuestro, así que vamos a intentar valorarlo y bueno, que esté con nosotros.
Hay un presidente que tú conoces y que dice que él ha nacido para jugar en el Real Madrid, pero bueno, tampoco te vamos a meter en más berenjenales. Pero sí que es verdad que tiene una séptima velocidad que a lo mejor hemos visto con Ronaldo el brasileño y poco más. Tú disfrutarías de aquel Ronaldo Nazario, seguramente viéndolo en la grada, y es un poco eso, ¿no? Verlo, pero en una versión 2.0, ¿no?
Sí, como ya he dicho, la arrancada que tiene es bestial. Yo no lo he visto en ningún jugador, la verdad. Esos puntos altos que tiene de velocidad, cuando crees que ya va al 100%, te sorprende y hace otro cambio de ritmo. Y eso es que es imparable para cualquier defensa, porque en el momento que crees que vas al límite, si él acelera un poco más, que tiene esa facilidad, pues es imparable.
El chapurrea un poquito de español, ¿no? ¿Te pregunta cosas de España, cosas de la liga o no hablas
no,
de eso?
Él habla un poco de español, pero bueno. Hablamos más de lo nuestro.
Para un pasador como tú, tiene que ser una bicoca, ¿no? Tener a Cavani también, un tipo así en el área, ¿no?
A ver, sí, es verdad que al final hay un nivel tremendo, tanto Cavani como Icardi en la delantera. Los que somos centradores y llegadores al área para pasar después, pues es impresionante porque te hacen unos movimientos muy inteligentes y con podremos decirlo, muy dañinos para las defensas rivales. Ellos saben perfectamente dónde pueden hacer daño y dónde puede estar el hueco para ellos buscársela para poderla meter después.
En ese esquema, Tuchel al principio de la temporada te puso arriba, a la izquierda. Has jugado también a la derecha para tener diagonales. ¿Estás bien ahí o te gustaría estar más centrado para tener más participación en el juego de ataque?
A ver, realmente me siento bien en cualquier posición de ataque. Cuanto más cerca del área pueda estar, pues mejor, porque me siento bien a la hora de llegar al área, tanto sea en pase como en finalización, y después en cualquiera de los dos extremos. Así que al final hay jugadores que se encargan de hacer esa función, de mantener más la posición y entrar menos en juego con el balón, pero después son más definitivos en el caso de mío o de la gente de arriba, y después hay otra gente que se encarga de la construcción, así que donde me necesite el entrenador, pues esa función voy a hacer.
Ahora eres el 7 de España, casi nada, es el 7 de España, tú que has visto a Raúl y luego al Guaje Villa. ¿Hay mucha diferencia entre lo que te pide Tuchel en París y lo que pretende Robert Moreno de ti en la selección española?
Bueno, al final son entrenadores que les gusta tener el balón, que les gusta ser protagonistas en los partidos, que eso es una base fundamental a la hora del juego. Y bueno, no son muy diferentes. Es verdad que aquí insistimos mucho en la presión tras pérdida, que creo que es fundamental en un equipo que juega con tanta posesión y tan arriba, ya que si dejas jugar al rival cuando recupera el balón, te toca recorrer 80 metros hacia atrás. Y creo que eso es una virtud que tenemos que tener y aprovechar, la de apretar arriba, porque también se hacen muchos goles en ese aspecto. Entonces, son cosas similares que me piden, así que por esa parte genial en adaptación.
Da la sensación, Robert Moreno, por lo menos a los que vemos las ruedas de prensa y no tenemos mucho más acceso a él, pero que es un tipo que lo tiene todo controlado desde la naturalidad, desde la sencillez, que sabe lidiar muy bien con cualquier cosa que le pueda surgir por el camino, ¿no? No sé si tenéis esa misma impresión vosotros desde dentro.
Sí, a mí me ha dado la sensación, es un entrenador muy sencillo, tiene las cosas muy claras, sabe perfectamente el estilo de juego que quiere implantar y con quién lo quiere implantar, y creo que ese es fundamental. También lo que tú has dicho, que a la hora de lidiar y saber tratar al jugador, creo que es un acierto tremendo lo que hace él, porque trata muy bien y te pide realmente lo que quiere de ti, y creo que es fundamental la comunicación entre entrenador y jugador, así que por esa parte, pues muy contentos.
Volvemos a París, no te hemos preguntado por Neymar, llevamos un rato hablando y no debes de estar acostumbrado a que en una entrevista no se te pregunte por él. A mí me gustaría saber si él responde a la imagen que tú tenías de él, o que podemos tener cualquiera de él sin conocerlo.
No. Neymar es un chico normal, que ahora está feliz con nosotros, así que nosotros tenemos que aprovecharlo. Al final es un chico con una calidad y unas actitudes espectaculares que bueno, intentaremos que esté lo más cómodo posible para que la sepa aprovechar.
Han dicho de él que está acabado, han dicho de él que se quería ir y vuelve a tener la buena costumbre de ganar partidos marcando golazos, que es lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no?
Sí, como ya he dicho, tiene unas actitudes espectaculares, él lo sabe, la calidad que tiene es extraordinaria y encima si tienes estrella para el final del partido solucionarlo, pues mira, a nosotros súper agradecidos porque todo el equipo estamos para eso, para ganar partidos.
¿Nunca lo visteis fuera vosotros? ¿Nunca os llegó a comentar nada en el vestuario?
¿De qué?
De que se podía ir este verano.
Bueno, nosotros tampoco le queríamos agobiar, ya suficiente tenía él.
Evidentemente una afición cuando se produce una circunstancia así no la acepta de buen grado. ¿Tú qué tal con los hinchas? Creo que los ultras del París son bastante bulliciosos, por decirlo de alguna manera. ¿Te han hecho canción ya, tío, o todavía no?
Me parece que todavía no, pero bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido cada vez que me ha cambiado o que tal, he recibido mucho cariño por parte de la afición, así que bueno, intentaré que siga así. Sobre todo lo que va a marcar es que sigamos ganando, que sigamos trabajando y jugando bien.
Oye, volviendo a la selección, Pablo, yo creo que hacía muchos años que no veíamos, o mucho tiempo, que no se veía una selección tan variopinta. Quiero decir, que el Madrid y el Barça no estén mandando en esa selección, porque ahora mismo el Villarreal lleva 4 jugadores, vemos jugadores del Paris Saint-Germain, jugadores de cualquier parte, de cualquier club. ¿Qué positivo es eso para la selección? ¿Y qué negativo? En el sentido de Madrid-Barça, que son los dos mejores clubes, entre los dos mejores clubes del mundo, no aporta tanto futbolista a la selección.
Bueno, creo que mirarlo todo por el aspecto positivo, porque bueno, al final son los jugadores que más en forma estén y que el entrenador considera oportuno, que le aportan más cosas positivas a su juego. Al final, cada entrenador busca unas cosas diferentes o unas cosas específicas, que si lo encuentra en cualquier equipo que no sea en Madrid o Barça, pues me parece muy bien que lo seleccione.
¿Tú crees que a lo mejor Barça o Madrid se pueden estar equivocando, o incluso Atlético de Madrid, a la hora de fichar futbolistas buscando en el extranjero, viendo el potencial que hay en nuestro país?
Bueno, cada uno tiene su propia filosofía de fichajes, pero está claro, como llevamos muchísimo tiempo, que la cantera española es impresionante y es, yo me atrevería a decir, la mejor o de las tres mejores del mundo. Así que bueno, eso está claro que es a tener en cuenta para todos, no solo para esos tres equipos.
Pero quizá deban cuidar un poco más la cantera, ¿no? Este tipo de clubes, porque al final les cuesta mucho llegar al primer equipo. A ti, por ejemplo, no te han dado la oportunidad real en el Real Madrid, esa oportunidad que quizá merecías, porque lo has demostrado que la merecías.
Bueno, era otra etapa. Yo creo que hice las cosas bien, ellos creen lo mismo. Así que ya está, yo estoy muy agradecido al Madrid, porque todo el trato durante todo el tiempo que estuve allí fue muy bueno. Me hicieron debutar, que tampoco es poca cosa, fue uno de los días más felices de mi vida. Pero bueno, cada uno se toman decisiones en un momento determinado. En esa época decidimos que lo mejor para mí era irme fuera, así que tomé esa decisión.
Quien sí te dio la oportunidad fue el Getafe. Has hablado muy bien de ellos. Has tenido palabras de agradecimiento para el Getafe. Ha vuelto el Eurojeta. Vuelve a estar en Europa. ¿Lo sigues? ¿Lo ves? ¿Estás pendiente?
Sí, por supuesto que lo sigo. Yo estoy muy agradecido allí. Cómo me trataron los 5 años. Tengo gente de mucha confianza y que le tengo mucho cariño allí en Getafe. Y bueno, más ahora hace nada se fue Soria a jugar allí. Que lo está haciendo muy bien. Y yo me alegré mucho el año pasado cuando bueno, se clasificaron para UEFA, así que yo siempre les desearé lo mejor.
¿Sigues leyendo la prensa española, aunque estés en París, aunque estés lejos? ¿Te gusta tomarte el café echando un vistazo a lo que se cuece por aquí?
Sí, por supuesto, al final España es España y yo leo la prensa así aquí.
¿A qué le están cayendo ahora a Areola? Tú estuviste con él también este verano, ¿no? Durante un tiempo en el Paris Saint-Germain. Hay nivel, ¿no? Hay portero. Que la gente no se preocupe, ¿no?
No, por supuesto que no. Hay un portero muy bueno, muy válido, sobre todo muy, muy profesional, que ahora lo que tiene que hacer, bueno, pues es estar exento de todas esas críticas, estar tranquilo y mostrar su mejor nivel, que lo tiene para poder estar ahí.
No habéis salido más erguidos vosotros con Keylor tampoco, ¿eh?
Bueno, Keylor es un porterazo también, se ha integrado a las mil maravillas, aparte es muy buen profesional, tiene las cosas muy claras y bueno, tiene un currículum impresionante que no es suerte, obviamente.
De Madrid, de España, ¿qué echas de menos más en París, Pablo?
Bueno, pues un poco de todo, al final lo que más, obviamente, la familia, es lo que... Es lo que más quieras o no hace falta. Y después lo otro, pues en cuanto a comida, idioma y demás, pues al final la vida es adaptación. Yo soy una persona que se adapta bien, pero porque bueno, al final son circunstancias y situaciones que, como he dicho antes, hay que mirarlo por la parte positiva. Yo cuando vuelvo aquí es para tener un idioma ya perfecto. Y bueno, pues obviamente echar de menos alguna comida o demás, pero nada que no se pueda solucionar y que no esté bien allí.
¿Te manejas ya en francés con la gente de allí?
Bueno, intento, estoy dando clases, estoy intentando poco a poco entenderme, que ya bueno, voy entendiendo bastantes cosas y bueno, cada vez me voy encontrando más seguro para lanzarme a hablar.
Y cuando tenéis un día libre, ¿te gusta bajar al centro de la ciudad a dar un paseo o es mucho lío? ¿Se puede pasar inadvertido en una ciudad tan grande y tan cosmopolita como París o también cuesta trabajo?
No, sí. Se puede pasear tranquilo. Aparte, bueno, París es una ciudad fantástica, súper súper bonita, que bueno, me la voy a conocer de pe a pa porque cuando vengan las visitas voy a hacer el mismo tour muchas veces, pero bueno... Al final, cada vez vas aprendiendo más cosas de un sitio, pero vas haciendo tú de para enseñar la ciudad. Así que la verdad que bueno, estoy muy contento de estar allí. Es una ciudad fantástica y respecto a la comida y demás, pues hay que adaptarse y eso.
Es lo que tiene estar en París. Uno no puede pretender irse al Paris Saint-Germain y que no quieran sus amigos, ¿no?, ir a visitarle y su familia.
Por supuesto, al final allí siempre quiere venir gente, así que bueno, yo estoy encantado porque al final es compañía también que tienes allí y se agradece estar un poquito más cerca de tu familia.
Pablo, transmites madurez, transmites alegría. Dicen que uno juega como vive, ¿no?, y eso se nota también sobre el terreno de juego. No sé si incluso tú mismo sí que te ves en ese puntito de madurez y de que todo te va bien y que lo estás disfrutando. Y por eso creo que es una gozada verte jugar al fútbol también.
Muchas gracias, muchas gracias.
Te agradecemos este ratito y te deseamos lo mejor.
A vosotros. Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ha estado esta tarde el Mago Pop en Las Rozas con nuestros internacionales. Más de la selección por enclave madridista, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Ha hablado Dani Ceballos y dice que le ha sentado muy bien el cambio de equipo.
Sí, más allá de todo lo que tiene que ver con la selección y de lo encantado que está en este periplo, nuevo periplo con España, le hemos preguntado evidentemente por su salida del Real Madrid, por cómo se encuentra en Londres, que en el Arsenal, y tiene muy claro a día de hoy que está feliz y que desde luego, por sus palabras, no piensa en volver.
Mi idea era clara de un primer momento, mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros dos años anteriores no lo había hecho y creo que he acertado porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí y no es por no jugar, sino por estar jugando, disfrutando y haciendo a buen nivel. El Real Madrid está bastante bien, creo que sí que ha habido bastantes lesiones, pero no me da pena, sino yo sé mi objetivo cuál es este año, sé de un primer momento lo que tengo en mi cabeza, que era jugar, disfrutar, y ahora mismo estoy muy feliz, estoy donde quiero estar y estoy muy feliz.
¿Es fundamental para que vuelvas el próximo año que esté o no Zidane?
Bueno, son hipótesis. Zidane se fue ganando 3 Champions, así que no te puedo decir lo que va a ser dentro de 9 meses. Así que mi objetivo no es otro que trabajar para seguir haciendo las cosas bien.
A todo esto, Carlos, si ganamos el sábado a Noruega y el martes a Suecia, estamos en la Euro. ¿Alguna novedad que debamos saber?
No, deportivamente poca cosa. Hoy ha sido la primera sesión esta mañana. Mañana trabajarán en doble sesión los internacionales de Robert Moreno. Están todos en condiciones. La semana evidentemente es larga porque hasta el sábado no se juega frente a Noruega. De ahí que se hayan concentrado y que hayan llegado prácticamente la mayoría de ellos esta mañana. 16 de los 24 convocados a Las Rozas. Y como digo, Rodri, mañana doble sesión, mañana y tarde.
Y a ver qué pasa con James y con Colombia, que se ha filtrado que el jugador había pedido no ir a la selección, pero Carlos Queiroz ha dicho esta tarde que es él, que es el seleccionador, el que ha tomado la decisión de no convocarlo.
Sí, bueno, sobre todo porque dice que quiere ver nuevos futbolistas, porque quiere eso, el examinar otro tipo de futbolistas. A James evidentemente le tiene ya perfectamente conocido y va a contar con él en los grandes partidos y en los grandes torneos, pero sí ha habido ahí una pequeña controversia. Bueno, en cualquier caso, el que creo que sale beneficiado es el Real Madrid, porque cuenta con James, que se va a seguir preparando de cara a la vuelta de la Liga.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Sarabia, Ceballos y también protagonista del día, Morata. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Este no está ahora en la selección, pero quiere estar y le ha dicho a Marca algo que hoy ha tenido su recorrido, porque viniendo de donde viene, que hable de los árbitros y de doble rasero, tiene su miga y alguno lo va a interpretar desde el bando rojiblanco de una manera muy particular, ¿no?
Sí, es que tuvo un episodio realmente malo en Mallorca, entró en provocaciones, es verdad que pidió perdón, que asumió su error y piensa que los colegiados no tratan a todos los equipos por igual. A preguntas de los compañeros del diario Marca, Álvaro Morata, el futbolista madrileño, ha dicho esto.
¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que... al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. Creo que ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la liga y bueno, en mi caso pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que también pues tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Doble rasero, así de claro habla Morata. No sé si le hace algún favor o no estas manifestaciones, porque a veces luego también los árbitros toman matrículas, ¿no? Y basta que te salgas un poquito del guión para que luego puedas tener algún problema, y ya va teniendo unos cuantos Morata con los colegiados. Y como él ha dicho, a veces también por propia culpa, que Morata no está exento a veces también de equivocarse. Y luego hay futbolistas que están fuera, están con sus selecciones, y alguno de ellos ha hablado, como Correa, que se ha acordado del Atleti desde la concentración de la selección argentina.
Sí, está en Alemania para disputar con la albiceleste un partido amistoso ante la selección germana. Estuvo a punto de marcharse del Atlético de Madrid este pasado verano. El Milán estuvo realmente cerca de contratar los servicios del futbolista argentino. Pasó un verano difícil y hoy lo ha reconocido.
Fue un verano complicado para mí. Pero bueno, ahora sigo ahí, es como mi casa, el Atlético, siempre me tratan muy bien, tengo muy buena relación con el cuerpo técnico también, así que nada, también es un equipo que son todos grandísimos futbolistas, así que nada, tengo que seguir trabajando para seguir sumando minutos cuando me toque.
Y luego Renan Lodi también está con la selección brasileña. Ya hablábamos ayer de ese encuentro del brasileño con Simeone, en el que Lodi quería ir a la llamada de la selección sub-23 y Simeone le dijo, estate tranquilo que vas a ir con la absoluta, vamos a trabajar para eso. Pues desde la concentración de la selección absoluta, con Tite, ha hablado también el lateral zurdo del Atlético de Madrid.
Sí, y en su día dijo Felipe Luis, el que fuera también jugador rojiblanco, que Renan Lodi estaba llamado a ser uno de los mejores laterales del mundo. Hoy, en rueda de prensa, le han hablado de ello, se lo han recordado y Renan Lodi ha dicho esto.
Cuando Felipe habló eso, para mí, claro que quedé muy feliz.
Cuando Felipe dijo eso, me quedé muy feliz. Voy a trabajar mucho para que llegue ese momento, pero no estoy pensando ahora en ser uno de los mejores laterales del mundo. Tengo que mejorar muchas cosas y evolucionar para dar un paso al frente y así estar entre los mejores laterales izquierdos del mundo.
¿Algo más, Bonilla, en clave colchonera?
Que hay 10 futbolistas lejos de los entrenamientos con sus respectivas selecciones. Otros 10 se han quedado en la capital de España, han entrenado esta tarde sin los internacionales, evidentemente, y sin Vitolo, que continúa ejercitándose al margen, intentándose recuperar para el próximo compromiso liguero.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y en Onda Madrid, en el partido de la una, también ha sido protagonista de portada Paco Gémez. Había mucho de qué hablar con él, y José María del Toro y Carlos Sánchez Blas lo han hecho de la marcha del equipo, del videoarbitraje, pero sobre todo, y esto creo que va a ser lo que también va a tener más recorrido entre la hinchada franjirroja, de la guerra abierta entre el club, o mejor dicho, entre el presidente y la afición. Esto es lo que nos ha dicho, esto es lo que nos ha contado Paco Gémez.
El que quiera entender que esto es solo un problema del presidente se equivoca. El que quiera entender que esto es solo un problema de la afición también se equivoca. Creo que todos tenemos que dar un paso adelante, que las exigencias nunca son buenas. Está ante un presidente que ya ha aguantado todo lo que tenía que aguantar y más, y que ha llegado un momento en el que ha dicho que no va a arreglar absolutamente nada. O sea, pero es que esto es así, y mucho menos si se le vienen con exigencias, que volvemos a lo mismo. Es decir, es que esto es una empresa. Es que yo entiendo que la gente del Rayo son muy, muy suyos. Es decir, aquí lo que hay un sentimiento de, no de pertenencia, sino de propiedad. Y eso, por un lado, es complicado, porque aquí hay una empresa que se gestiona como una empresa. Es decir, y tú, cuando estás trabajando en tu empresa, o cuando vas a comprar, no sé, por ponerte un ejemplo, tú cuando vas a comprar un pantalón a Zara, tú no le dices al dueño de Zara cuánto tienes que poner el pantalón. Oye, o lo compras o no lo compras. Pero creo que los acercamientos no se llegan con exigencias, se llegan con ideas, se llegan con buena voluntad. Porque no creo que nadie, absolutamente nadie, esté llevando este asunto teniendo en cuenta que lo más importante es el equipo. Yo voy a muchas aficiones por ahí, a muchos campos, que no están de acuerdo con el club, y así lo muestran, pero siguen animando a sus equipos, que está muy complicado. Sobre todo si en estos momentos de tanta crispación y demás, lo único que hacemos es exigir por todos lados. Y claro, y este clima de crispación que hay en torno al club, pues se nota en el campo, y lo notan los árbitros, lo notan los visitantes, lo notamos nosotros, lo nota todo el mundo, porque esto no es Vallecas. Esto no es el estadio de Vallecas, esto es otra cosa.
Hay que agradecerle a Paco Gémez que nunca se esconda tampoco en los malos momentos y que siga diciendo siempre lo que piensa, aunque a veces no guste, aunque a veces no sea popular, y seguramente hoy en el partido de la una ha sido el caso. Más de fútbol, queremos dar su espacio a las chicas del Leganés, porque por primera vez mañana Butarque alberga un partido de fútbol femenino. Y hemos querido compartir los nervios del estreno con ellas en el entrenamiento previo en el estadio de Leganés. Butarque, hola Diego otra vez.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Aquí estamos, en el Estadio Municipal de Butarque. Acaba de terminar hace unos minutos el entrenamiento del Club Deportivo Leganés Femenino. Y estoy rodeado, pues, de mujeres, como no puede ser de otra manera. Tengo a Ana Belén Cuesta, directora del Club Deportivo Leganés Femenino. Ana Belén, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Bueno, qué iniciativa más bonita esta, de que mañana a las 7:30 de la tarde vaya a jugar el Trofeo Villa de Leganés, el Club Deportivo Leganés Femenino, fundado hace 2 temporadas.
Eso es, pues aquí estamos súper ilusionadas, nerviosas, es un poquito mezcla de todo, pero sobre todo es un orgullo poder jugar aquí, participar eso, en la primera edición del Trofeo Villa de Leganés femenino, que es la primera vez que un equipo femenino de nuestro club va a jugar aquí, porque el año pasado ya jugó la selección española. Pero por eso estamos deseando que llegue el momento y que puedan disfrutar tanto el equipo senior como los otros 3 equipos que tenemos aquí, que de una manera o de otra van a participar mañana.
Y de rival os traéis al Rayo Vallecano, ni más ni menos, vamos, un equipo de primera división, de primerísimo nivel, y que seguro que lo pone muy difícil.
Eso es, el Rayo Vallecano tiene mucho nombre, y luego aquí en el fútbol femenino lleva muchísimos años, y al igual que el Atlético de Madrid. Entonces creo que es un rival súper digno de poder disfrutar también junto a nosotras de jugar aquí en Butarque.
5 euritos cuesta la entrada, que se venga la gente, ¿no?
Por supuesto, esperamos a todas las personas, nos da igual que sean chicos, chicas, abuelos, niños, da igual, esperamos a todos, porque la unión hace la fuerza.
Bueno, también tengo aquí a Rebeca Sanz, que es psicóloga del Club Deportivo Leganés Femenino. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego.
Me imagino que tu labor y tu trabajo esta misma tarde está siendo el tranquilizar a tus futbolistas, porque estarán nerviosas, ¿no? Lo siguiente.
Exacto, la verdad que llevamos un par de semanitas duras, de nervios, de ansiedades, de miedos, de incertidumbre, y poco a poco lo vamos solucionando con algunas técnicas, un poco de relajación, poquito a poco.
Luego va a venir lo duro, porque luego hay que mentalizarlas de que hay que volver a la realidad, bajar a la tierra, hay que volver al anexo.
Exacto, sí, pero yo en realidad no dudo de mis chicas, ya saben dónde están, saben que esto es un extra que nos han concedido y lo vamos a disfrutar a tope.
¿Cómo las has visto a las jugadoras?
Bien, bastante bien, mentalizadas bien, muy nerviosas, pero bueno, mentalizadas, es lo importante.
Bueno, esos nervios se quitan nada más salir al césped, yo creo. En cuanto huelan al césped y la hierba, seguro que van a decir, ya estamos aquí para jugar.
Exacto, yo creo que en cuanto entren, vean a la gente que les están viendo, todo el acogimiento y todo, se les pasará.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las futbolistas. Aquí estoy con la capitana, capitana, mi capitana, jugadora del Club Deportivo Leganés, Nati Flores. Nati, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Estáis nerviosas?
Sí, bueno, claro, yo creo que el momento te lleva a esos nervios, ¿no? Hay algunas que sí, otras que no. Yo, personalmente, la verdad que no. Yo soy de las que desea que llegue el momento a jugarlo y a vivirlo y ya está.
Y sobre todo la ilusión, ¿no? Porque desde que os lo han dicho hace dos semanas, es que te cambia el rostro cada vez que lo mencionamos, ¿no? Que vais a jugar en Butarque.
Sí, nos lo dijeron hace, pues eso, antes de empezar la liga. Y como dije, el míster pidiendo calma porque primero va la liga, después va la liga. Esto es un acto súper bonito, pero lo más importante es la liga, claro.
Ganar el trofeo Villa de Leganés, ya lo habéis ganado, que es jugar aquí.
Sí, hombre, eso está claro. O sea, es un regalo, es un elemento también de motivación para todo lo que nos queda durante el año, que esto solo acaba de empezar. Pero sí, claro, es que es una oportunidad única lo que vamos a vivir.
Dos mensajes como capitana. El primero, a tus compañeras, ¿qué les dices?
Calma y que disfruten.
¿Y a la afición?
Lo mismo, exactamente. Que disfruten y que, sobre todo, toda la gente que vaya a venir, muchas gracias. Muchas gracias por venir.
Nati, Rebeca, Ana Belén, gracias por estar aquí. Disfrutar muchísimo mañana del día, que va a ser muy especial para todo el fútbol femenino y también para el Club Deportivo Leganés Femenino, y que siga creciendo el fútbol femenino.
Eso es, muchas gracias.
Pues Rodrigo, hasta aquí esta conexión con Butarque. Mañana a las 7:30, vaya partidazo por delante, ¿eh? Club Deportivo Leganés, Rayo Vallecano.
Gracias, Diego, y gracias a las chicas, y estaremos muy atentos, claro que sí, con una cámara de Telemadrid que además lo va a estar registrando todo y paso a paso desde la primera regional, la quinta división del fútbol femenino, a ver si pronto las vemos enfrentarse al Rayo, al Tacón, al Atleti, al Madrid Club de Fútbol, pero en partido oficial, unas cuantas categorías más arriba. Por cierto, había un partido de fútbol femenino, la selección jugaba contra la República Checa, encuentro oficial de clasificación para la Euro 2021, resultado final, República Checa 1, España 5. Y ahora, a la vuelta de la publicidad, vamos a cambiar de registro, vamos a hablar de motor y del octacampeón Marc Márquez, tal vez con quien mejor conoce al piloto de Cervera.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España. El El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el Samu un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa... En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Y hoy también ha estado en Madrid uno de los héroes del fin de semana, del año y del deporte de este siglo en España.
La edad va pasando y bueno, pues voy madurando un poco, ¿no? Por ejemplo, he comparado antes el año 2014, que quizá fue un año también muy bueno, ganando muchas carreras, pero tenía ese punto de inmadurez y a la vez inconsciencia, ¿no? Y es ahí donde bueno, este año pues creo que ha sido el año más sólido que he tenido en mi carrera deportiva. Y sobre Agostini, me llevo muy bien con él. No me gusta la palabra imposible, no la diré nunca, pero casi imposible. Significa ganar el doble de lo que he ganado hasta ahora. No me he obsesionado nunca con un número, con un nombre, sino de disfrutar de mi pasión, que tengo la gran suerte que sea mi trabajo y allí hacerlo lo mejor que pueda.
Mar Márquez, octocampeón mundial de motociclismo, exacampeón de MotoGP, y hoy, aunque sea brevemente, nos hemos propuesto conocer un poco mejor al piloto catalán, Carlos Sánchez Blas.
Sí, porque es un tipo que tiene mucho carisma, ¿no? Que se ríe siempre de sus apariciones públicas, que disfruta de su trabajo y de su vida, pero nosotros no lo conocemos más allá de la imagen que proyecta en los medios de comunicación. Queremos acercarnos a su entorno y ahí está Santi Hernández, su jefe de mecánicos, su amigo, su hombre de confianza, que lo conoce muy bien y ha compartido éxitos y aventuras con el piloto de Cervera.
Hola Santi, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo se celebra un título cuando ya no es ninguna novedad ganar títulos?
Bueno, se celebra como el primero, ¿no? Siempre al final un título mundial cuesta mucho de conseguir y hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Allá me oís un poco con la voz un poco tomada porque perdí la voz el domingo de tanto cantar y de tanto chillar porque, como digo, siempre ganar un título no es fácil y hay que celebrarlo como toca.
¿Hay alguna canción especial para este tipo de celebraciones? ¿Alguna que tengáis ahí totémica o la que vaya saliendo?
Bueno, la que vaya saliendo, ya sabes, en esos momentos pues sale la de campeones, la del We Are the Champions, salen muchas, ¿no? Pero bueno, lo más importante es disfrutar del momento que durante todo el año trabajamos todos para conseguir el objetivo y cuando se consigue pues te salen todas las emociones.
¿Cuántos años con Marc?
Pues llevo desde el 2011 que empecé con él a trabajar en Moto2, con el proyecto que se inició y a partir de ahí pues he estado trabajando con él hasta el día de hoy.
¿Le has visto crecer casi literalmente?
Sí, la verdad que cuando lo conocí era un niño y ahora ya no es tan niño, ahora ya es un hombre, ¿no? Como aquel que dice, pero sigue siendo un niño, ¿no? Y eso es lo más importante y lo más bonito, ¿no? Que no ha cambiado a nivel personal, ¿no? Porque los éxitos y los triunfos a veces se le pueden subir uno a la cabeza, ¿no? Y a Marc que no se le ha subido nada a la cabeza, sigue siendo la misma persona que el primer día que conocí en el 2011. Mucho más maduro, lógicamente, porque como todos vamos creciendo, vamos cogiendo esas experiencias y vamos madurando, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Y eso es lo que le hace aún más grande.
Conserva la frescura, eso lo vemos desde fuera, y desde fuera también le vemos esa mirada de niño que te la va a liar.
Bueno, Marc es un piloto y es un deportista que, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Es ambicioso, tiene hambre de ganar, disfrútalo con lo que hace y eso es lo que yo creo que le hace diferente al resto y le hace conseguir lo que está consiguiendo a día de hoy, ¿no? Su mirada, pues, dice muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues, cuando lo ves encima de la moto y lo ves cómo disfruta, pues, es increíble, ¿no?
Santi, para ti estar con Marc es lo natural, ¿no? Quiero decir, compartir un desayuno con Marc, una cerveza cuando ganáis un título, un neumático o gas de la moto. Pero ponte en la piel del oyente que solamente ve a Marc en las comparecencias públicas, que ya se ve a un Marc con mucha simpatía y con mucho carisma. ¿Cómo le dirías en medio minuto o en un minuto cómo es Marc Márquez?
Bueno, yo siempre describo a Marc Márquez que es una persona inteligente, es una persona simpática, es una persona amable, es una persona que sobre todo sabe cuidar mucho de su gente, sabe disfrutar de lo que está haciendo y en ningún momento se pierde el respeto, ¿no? Al final es una persona súper respetuosa con todo su equipo, con todo su entorno, es una persona que sabe hacer equipo, que sabe hacer grupo y que sobre todo en los momentos difíciles es el que sabe cómo anteponerse, ¿no? Y eso pues te traslada al equipo y a todos los que trabajamos con él, pues es alegría, ¿no? Para mí, como he dicho en alguna entrevista este domingo, para mí Marc transmite felicidad, ¿no? Es un orgullo poder compartir todos estos momentos con él, porque aparte de un gran deportista es una gran persona, ¿no? Es decir, es todo bondad, simpatía, alegría y eso pues no es fácil de encontrar cuando estás a un nivel como él está ahora mismo, ¿no?
Como jefe de mecánicos no tenías el cometido de colocar la mesa de billar en medio del circuito y la bola con el número 8, la negra, que se mete la última en el agujero, ¿no? ¿De quién fue la idea?
No lo sé, porque si te digo la verdad, no quiero saber nada de las celebraciones, no quiero saber nada de lo que están preparando, es una cosa que lo lleva el fan club. Y sí que me habían dicho que estaban preparando algo, pero les dije que no quería saber nada. Son esas cosas que creo que los que estamos ahí, pues como, no sé si es, lo podríamos llamar de superstición, pero prefiero no saber nada, ¿no? También es bonito tener la sorpresa de lo que le han preparado, ¿no? Y creo que eso es parte del fan club y de la gente que le lleva todos sus temas y creo que fue un detalle muy bonito, ¿no? Al final meter la bola 8 pues tiene mucho sentido, ¿no? Cuando juegas al billar pues la última bola que se mete para poder ganar en el billar pues es la 8 y en este caso pues eran 8 mundiales y qué mejor, ¿no?
Santi, nos han chivado que Marc tiene jet lag, no te está escuchando, está durmiendo aquí en Madrid adaptándose al horario europeo. Ahora que no te oye, ¿tú crees que se va a pulir a Agostini o no?
Bueno, yo es Marc está escribiendo su historia, ¿no? Yo creo que al final compararlo, está muy bien compararlo con otros pilotos porque al final es vuestra faena, ¿no? También, ¿no? Es decir, cuando tienes a un deportista que está consiguiendo los éxitos que está consiguiendo Marc, pues siempre lo compara o se intenta comparar, ¿no? A las grandes leyendas, ¿no? Pero para mí yo creo que lo más importante es que Marc está escribiendo su propia historia. Yo creo que Marc ahora mismo ganar 8 mundiales, muy poca gente lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Yo creo que es momento de disfrutarlo, de sobre todo de valorar lo que está haciendo Marc y lo que pueda conseguir en un futuro, pues ya se verá, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que no nos olvidemos que lo que está consiguiendo, porque parece que esto ya sea fácil, ¿no? Es como cuando yo siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Cuando ves a Nadal ganar el Roland Garros, parece que al año siguiente lo tiene que ganar sí o sí, ¿no? O todo el mundo lo da como ganador, ¿no? Y solo él sabe lo difícil que es ganar un Roland Garros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final lo que se trabaja es para intentar ganar el Mundial, que es nuestro objetivo, pero compararlo con Agostini o intentar decir que va a llegar a los números de Agostini son palabras muy fuertes, ¿no? Porque, como bien dice Marc, habría que ganar, para superarlo habría que ganar el doble de lo que hemos ganado ahora, ¿no? O casi el doble, ¿no? Y jolín, eso es muy difícil.
Santi, ¿tú también eres de familia motera?
Sí, mi padre nos metió las motos desde pequeño. Mi padre era mecánico de motos, fue mecánico de también de carreras, con Ricard Jové cuando corría, con mi hermano. Y sí, la verdad que desde pequeño no llevo las motos en la sangre, aunque debo decir que a mí de pequeño hasta los 12 años no me gustaban las motos, me gustaba el fútbol, sí. Pero luego me dejaron probar una moto y un poco lo del fútbol lo dejé, era muy malo y, sí. Y bueno, me decanté por las motos, ¿no? Y bueno, y creo que tampoco pues no me ha ido nada mal, ¿no?
Igual no es tu caso porque tú eras más futbolero que motero entonces, pero ¿cuál crees que es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre alguien como Marc Márquez y alguien como cualquiera que pidiera a sus padres una moto con 4, 5, 6 años y quisiera ser piloto pero no llega? ¿Cuál es ese intangible? ¿Qué es eso que tiene un genio como Marc que no se compra ni se vende y que solo tienen unos pocos elegidos?
Bueno, yo creo que, como alguna vez en alguna ocasión he dicho, ¿no? Marc tiene la capacidad de aprendizaje y tiene un don que en su día pidió una moto de motos, una moto, pero si hubiera pedido una raqueta de tenis, si hubiera pedido un balón de fútbol, creo que estaríamos hablando de un deportista también que estaría consiguiendo éxitos en otra clase de deporte. Creo que, como se suele decir, eso o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y yo creo que en este caso Marc tiene ese don, ¿no? De poder hacer, en este caso, lo que hace con la moto, pero sigo pensando que la diferencia que marca Marc es las ganas que tiene de aprender, nunca se conforma con nada, cada día intenta aprender de los demás, de todo el mundo. Yo creo que eso es lo que le hace especial.
Santi, te agradecemos mucho este ratito para ayudarnos a entender un poquito mejor al mito. Que acabe bien la temporada, te mandamos un abrazo fuerte y a seguir la fiesta, que por edad y por perspectivas parece que todo pinta mejor que bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, intentaremos acabar estas cuatro carreras de la mejor manera y sobre todo disfrutarlas y a ver si podemos acabar un año redondo que con Alex, a ver si gana el Mundial también, que sería muy bonito.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy el día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Ya estamos en tiempo de descuento, abríamos este partido de la una con Sarabia y lo vamos a cerrar con un compañero suyo, Jesse. Publica Andrés Onrubia en el diario AS que su actual equipo, el Sporting de Portugal, ha solicitado su devolución al Paris Saint-Germain. No acaba de encontrar su sitio, quien estaba llamado a ser una figura del fútbol español. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una y aquí en el partido de las nueve, donde esperamos otra visita muy especial, la del mejor jugador del mundo en su deporte y la de tal vez su futuro relevo. Mañana aquí en el partido de las 9. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.